La amistad con Bio Bio es de esas amistades que permanece para siempre. Ocurre y en Bio Bio te enteras al instante.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos al Informador de las 11 de la mañana. La presidenta de la Corte Suprema está cumpliendo con varias visitas protocolares, ha llegado hasta La Moneda. Francisca Cárez nos informa.
Sí, fue cerca de las 9 de la mañana de este martes que el presidente Gabriel Boric recibió acá en el Palacio de La Moneda a la nueva presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesic, y lo hizo acompañado del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo. Tras esta reunión, Boric escribió en su cuenta de X, ex Twitter: mis felicitaciones a la primera mujer en asumir este cargo tan importante para nuestro país. A la 1 de la tarde, el jefe de Estado junto a otras autoridades de gobierno van a participar de la ceremonia de asunción de Chevesic, que se desarrollará en el Palacio de Tribunales. Previo a la cita con Boric en Palacio, recordemos eso de las 8 de la mañana, la nueva presidenta de la Corte Suprema hizo ingreso por primera vez al Palacio de Tribunales como la máxima autoridad del Poder Judicial. Desde el Palacio de La Moneda, Bio Bio, la radio.
El presidente electo José Antonio Kast se reúne esta hora con la directiva de la Confederación de la Producción y del Comercio. Bárbara Paillal nos informa.
Y estamos a la espera de que culmine esta reunión que lidera el presidente electo José Antonio Kast con representantes de las 6 ramas de la Confederación de la Producción y del Comercio, en una de las primeras actividades que sostendrá el presidente electo durante esta jornada. En particular, están discutiendo en estos momentos, según nos comentaron representantes de la CPC, a su ingreso acá a la oficina del presidente electo, sobre las prioridades económicas gremiales para los 100 primeros días del próximo gobierno de José Antonio Kast. No se descartó tampoco que se aborde la situación económica luego de esta intervención, esta acción militar de Estados Unidos sobre Venezuela, que también ha impactado en el contexto regional. Eso podría ser parte de esas conversaciones, pero estamos a la espera de que nos cuenten las impresiones, los detalles de esta reunión. Hay un punto de prensa comprometido que va a ser liderado por Susana Jiménez, presidenta de la CPC, y también van a estar presentes el resto de representantes del Comité Ejecutivo entonces de la CPC. No se descarta tampoco que haya una vocería por parte de miembros de este equipo que acompaña a José Antonio Kast. Todo eso está por conocerse. Bio Bio, la radio.
El ahorro en los hogares bajó ante mayor consumo, según datos del Banco Central. Vanessa Gajardo nos cuenta.
Así es, esta mañana el Banco Central publicó lo que es su informe de cuentas nacionales por sector institucional, y en este documento el Instituto Emisor reveló que la tasa de ahorro de los hogares en nuestro país disminuyó en el tercer trimestre del año 2025, pasando de un 5,6% en el trimestre anterior a un 5,3% en la última medición del año. ¿A qué se debe esto? El documento señala que tiene que ver con el crecimiento del ingreso disponible junto a la mayor expansión del consumo final efectivo, que fue de un 7,8% anual. Este resultado, dice textual, junto a una tasa de inversión del 2,9% y de transferencias de capital de un 0,9% del PIB, contribuyeron a que los hogares presentaran una capacidad de financiamiento del 3,3%, menor en 0,2 puntos porcentuales con respecto a lo que fue el trimestre anterior.
Gracias, Vanessa. En el marco del ingreso de la reforma de Gendarmería, el ministro de Seguridad reafirmó la que es la postura del gobierno: no pueden existir sindicatos con armas. La información la revisamos junto a Carlos Godoy.
El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, abordó las críticas surgidas tras el ingreso al Congreso de la reforma a Gendarmería, especialmente aquellas formuladas por asociaciones de funcionarios que, de prosperar el cambio constitucional, dejarían de existir. Un debate que se da en medio de antecedentes revelados por la operación Apocalipsis, donde 43 de los 47 funcionarios formalizados justamente pertenecían a asociaciones gremiales. Al respecto, Cordero explicó que la decisión del presidente de la República, respaldada por diversos actores políticos y especialistas, apunta a reconocer a Gendarmería como una institución de orden y seguridad pública, lo que implica la supresión inmediata de asociaciones gremiales armadas. No pueden existir sindicatos con armas, afirmó, señalando que el traspaso de Gendarmería al Ministerio de Seguridad y la separación del ámbito de reinserción hacia el Ministerio de Justicia es un tránsito institucional coherente. Cordero agregó que si bien el gobierno no le corresponde pronunciarse sobre la idoneidad de las asociaciones, estas deben promover los derechos de los funcionarios y cumplir con su deber de denunciar hechos de corrupción, rol respecto del cual dijo resulta relevante conocer qué acciones han adoptado internamente. Bio Bio, Larra.
El abogado de la familia de Ronald Ojeda valoró la opción de que Nicolás Maduro declare la causa del secuestro y el homicidio del ex militar venezolano, un hecho ocurrido acá en Chile. Marcela Rojas nos informa.
Sí, Juan Carlos Manríquez, abogado de la familia de Ronald Ojeda, sostuvo que es plenamente viable que la Fiscalía interrogue a Nicolás Maduro en el marco de esta investigación por secuestro y homicidio del exteniente militar venezolano. Explicó que el caso tiene una doble dimensión jurídica, por una parte que es un delito de lesa humanidad vinculado a Venezuela y actualmente bajo conocimiento de la Corte Penal Internacional. Y por otra parte es un secuestro con homicidio cometido en Chile, lo que activa la competencia de distintos sistemas judiciales. Según Manríquez, la participación de la célula, del Tren de Aragua, de los Piratas de Aragua, organización que, de acuerdo con acusaciones de Estados Unidos, operaría como un aparato criminal dirigido desde Venezuela con fines políticos, permite aplicar convenciones internacionales contra el crimen organizado, como los protocolos de Palermo, suscritos entre Chile y Estados Unidos. También agregó que la familia ha recibido esta información con prudencia, ya que se trata de una primera acusación de la justicia federal estadounidense y que los procesos en Venezuela siguen en desarrollo. Estaremos ampliando esta información. Bio Bio, la radio.
Volvamos a la oficina del presidente electo. Ha terminado la reunión con la directiva de la CPC. Bárbara Payal nos actualiza.
Sí, ya culminó entonces esta reunión del presidente electo con representantes de la Confederación de la Producción y del Comercio. Se están acercando, de hecho, al punto de prensa para entregar estas declaraciones con las impresiones, los detalles. Lo que marcó esta reunión entonces con la reunión con el presidente electo. Pasemos a escuchar sus declaraciones.
La Confederación de la Producción y el Comercio, tuvimos la oportunidad y le agradecemos de conversar con el presidente electo y también con Jorge Quiroz, una oportunidad que la verdad es que agradecemos mucho porque nos permite ver cuáles son las prioridades de cada uno de los sectores productivos aquí representados. La verdad es que estamos muy conscientes de que el crecimiento económico ha estado estancado en los últimos 10 años, que tenemos una situación de fragilidad laboral, de falta de inversión y por lo tanto el poder exponer y conversar acerca de las medidas que se requieren para destrabar la inversión, el empleo y el crecimiento es sin lugar a duda algo que valoramos muchísimo.
Sí, palabras entonces con las primeras impresiones entonces de Susana Jiménez, líder de la CPC, luego de lo que fue esta reunión con el presidente electo José Antonio Kast. Bio Bio, la radio.
11:08 a.m, el cielo de Santiago está nublado, más bien parcial a esta hora, 20 grados y 60% es la humedad. Gracias por informarse con nosotros y sigan con Expreso Bio Bio.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Ser renovables nos permite generar cambios. Lo bueno de ser renovables es que con la madera que construimos se reducen toneladas de CO2 que terminarían en la atmósfera. Es como si todos los que están atrapados en el taco se bajaran del auto y se fueran en bicicleta. Un mundo sustentable se construye en madera. Arauco, renovables para una vida mejor.
Hola, soy Pancho Saavedra y he recorrido todo Chile. ¿Y saben con quién me encuentro siempre? ¡Con Popeye! En cada casa, en cada rincón, el clásico jabón y detergente están ahí. Popeye, es olor a Chile. Es el olor de mi mamá escobillando, de las sábanas tendidas y de mi ropa limpia. Es también el olorcito de mis hijos cuando los abrazo. Popeye Hipoalergénico, 76 años cuidando la piel de toda la familia. ¡Búscalo!
En Enel creamos un sitio donde podrás encontrar información práctica y necesaria de tu día a día para mejorar la calidad de vida de todos. Un espacio donde podrás encontrar todo en un solo lugar. Gestiona tus trámites online. Tips de ahorro de energía. Conoce nuestros canales de contacto. Descubre más en todalaenergia.cl.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Neumáticos, alineación, palmerita, cuchuflí, barquillo, Giscard, parlantes, Smart TV, neumáticos y premios garantizados.
En verano lo mejor no es solo disfrutar, es ganar sin perder nunca. Compra 4 neumáticos Michelin, Bridgestone, Pirelli o Firestone. Gira la rueda en León y gana increíbles premios. Giscard de 100 mil pesos, parlantes, Smart TVs y otras sorpresas al instante. Porque acá no hay mala suerte, acá siempre ganas. Conoce más en león.cl.
Porque en cada momento del día necesitas escuchar algo diferente.
Bio Bio, la radio. Una programación pensada en ti.
Conoce tus resultados y postula a la Universidad Autónoma de Chile. Adscrita a gratuidad. Postulaciones desde el 5 al 8 de enero. Recibe apoyo presencial en la Feria de Postulación del Campus Central de Talca. Más información en uautónoma.cl. Universidad Autónoma de Chile. En tus por qué está tu vocación.
La amistad con Bio Bio es de esas amistades que permanece para siempre.
Para esta temporada, en el equipo de CMPC, contaremos con 21 aeronaves, entre ellas el helicóptero Chinook, además de 1.200 brigadistas especializados y la más alta tecnología para la prevención y combate del fuego.
Pero nada de eso será suficiente si no actúas con responsabilidad cuando estés en la naturaleza. Recuerda, un incendio es mucho más fácil prevenirlo que combatirlo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural.
Estamos donde estamos.
Yo me expreso en el expreso.
Lo del no show en restaurantes y otro tipo de atención a público es entendible. Que la gente tiene la mala costumbre de no avisar que no va a ir o ser impuntual. Se debería esperar un plazo prudente y cancelar la reserva y asignarle la mesa a otros clientes que estén esperando. Pero en el caso de los médicos debería ser al revés. El médico debería pagarle o hacer un descuento al cliente o al paciente por no llegar a la hora, porque jamás en mi vida he visto un médico que atienda a la hora. Eso es un hecho de la causa.
Hola, Bio Bio. Sabe que yo como clienta en una peluquería reservé una hora y resulta que llegué antes a la hora y tuve que esperar 45 minutos porque la peluquera se puso a conversar con la persona que estaba antes y no atendía nunca y empezó a rezar la cadena. Y en eso, ¿qué onda? Y a uno le tendrán que indemnizar su tiempo también, porque uno tiene que, si uno está reservando horas, es para que le cumplan. Es como dijo don Francisco Aguiluz, que y las personas cuando uno va al médico y la tienen esperando más del tiempo debido, tendrán que devolverle plata. Sería lo lógico, lo correcto.
Hola Loreto, hola Pancho, buenos días, Antonio por acá. Sí, yo estoy de acuerdo en que se le haga un cobro, que a mí me ha pasado que voy al restaurante y me dicen, a mi mesa de su cuba, me dicen, no, es que esa está reservada. Y yo veo que yo termino en otra mesa luego de cenar y no llega nadie a esa mesa y los miro y dicen, es que no llegó. Entonces, no, yo encuentro que eso es por lógica, que debieran haber un cobro anticipado y eso ya es a cargo del restaurante en este caso, que es lo que estamos hablando. También hay muchas formas que se pide cita y la gente no llega y incumple.
Panchito Aguiluz, bienvenido al Expreso Bio Bio. Hola Loreto, Panchito tenía el serrucho. Oye, a mí no me ha pasado nada con esto de la reserva de restaurantes, pero me acaban de llamar de un banco para ofrecerme un seguro de salud y yo le digo, pero yo ya tengo un seguro de salud. Sí, don Luis, yo sé que usted tiene un seguro, y me empieza a ofrecer otro y yo digo, no puedo acceder a otro seguro. Y me dice, ya, gracias, y me corta. Y se acabó toda la amabilidad. Luis Guerra de Curicó. Qué cosas, ¿no? Yo contesté porque era un número 600.
Yo me expreso en el expreso.
A propósito de este no show, me acordé de algo.
de, ¿te acuerdas en pandemia que también se, a propósito de los médicos, ¿no? Que varias clínicas denunciaban de que para acceder a los permisos, al salvoconducto, muchas personas hacían reserva o tomaban consultas médicas y con ese certificado decían, no, yo voy al doctor o yo vengo del doctor.
Y no llegaban.
Y no llegaban. Entonces ya se empezó a repetir y algunos centros médicos decían, ok, ya cuando no venga la tercera, ya vamos a tomar algunas medidas en términos de las próximas consultas, ¿no?
Sí, que primera vez que escucho eso, médicas. No lo he escuchado.
En pandemia se comentó mucho. Ahí está.
¿Ves? Oiga, yo no estoy con el serrucho. Estoy con el cuchillo para la próxima semana cortar la cebolla para los crudos. Nada más.
Y el pepinillo también, a mí me gusta con pepinillo.
No,
ya no, yo ya no vamos a entrar en esas peleas.
Marcelino, ya. Chao.
No. Ya, en cada casa está Popeye, claro que sí, ya son 4 generaciones que eligen sus clásicos jabones y detergentes porque cuidan la piel de toda la familia. Popeye es ese olorcito de Chile.
Y si hay cambios que se notan son los internos, el Mazda CX-60 estrena interior en Napa Leather, sumando calidez y sofisticación. Descubre su potencia con motor 3.3 híbrido y 2.5 híbrido enchufable.
11 de la mañana con 16 minutos, lo seguimos acompañando, informando acá al WhatsApp, muy atentos también, en el Expreso Bio Bio, muy atentos, quiero decir también al WhatsApp, el caso del auditor que sacamos ha tenido muchas repercusiones, ahí les vamos a estar informando de las novedades, pero el siguiente tema, yo estoy segura que también va a generar muchísimo comentario y muchas preguntas también, porque después de varios años, finalmente hoy, martes 6 de enero, en el Senado se va a votar en general el proyecto de ley de eutanasia, quiero decir, que lleva cuántos años en el Congreso y además con varias modificaciones en el último tiempo, va a ser hoy día esta jornada.
Exactamente, este proyecto se encuentra en condiciones de ser votado en general desde octubre con sucesivas urgencias impuestas por el Ejecutivo, sin embargo, la resistencia que el proyecto ha generado en algunos sectores de la oposición dificultó el avance del debate de la sala.
Claro, y justamente quien ha impulsado también, ¿no?, este tema en nuestro país, el debate, toda la tramitación, el diputado, senador electo también, Vlado Mirosevic, que está en línea con nosotros. ¿Cómo está, diputado? Buenos días.
Buen día. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están?
Muy bien, muchas gracias por el contacto también en esta jornada. Bien importante, lo decíamos, después de todos estos años se va a votar en general el proyecto, que no es el proyecto que hablábamos con usted, diputado, cuántos años atrás venimos hablando de este proyecto. Tiene algunas modificaciones.
Sí, el gobierno le va a introducir ahora algunas modificaciones que en general mejoran el proyecto. El corazón y la base sigue siendo el mismo, es decir, se trata de enfermedades incurables, y lo digo como primera porque eso descarta inmediatamente muchos rumores o algunas fake news que se han dicho del proyecto, que esto es como para deshacerse de los adultos mayores. No, aquí estamos hablando de personas donde la ciencia médica ya no le puede ofrecer una curación y por lo tanto son enfermedades incurables que además vienen acompañadas de un sufrimiento complejo, un sufrimiento extremo. Sí. Y frente a eso es que este proyecto aplica, digamos. Por lo tanto, el corazón del proyecto se mantiene y el gobierno le va a hacer algunas adecuaciones que son complementarias, pero que no cambian el espíritu original, para nada.
Diputado, hay un listado de enfermedades incurables, depende del arbitrio de cada médico, qué sé yo, hay enfermedades que terminan en fallecimiento, que son tratables y que en los últimos días el médico puede determinar que es susceptible de eutanasia, por ejemplo.
Claro, a ver, son varias cosas. Lo primero, se establecen causales generales y no un listado de enfermedades porque la ley tiene que ser en eso más flexible, ¿no es cierto? Poner un catálogo de enfermedades, bueno, ¿qué pasa cuando las enfermedades vayan cambiando? Claro. No vale la pena hacer una modificación legal, por lo tanto lo que se hace es simplemente establecer condiciones bajo las cuales un paciente podría pedir la eutanasia. Pero, y hay un procedimiento muy claro, ¿ah? En este caso, el procedimiento tendría que ver con solicitárselo al médico. Tiene que ser una decisión libre de cualquier presión externa, o sea, no puede ser que la familia o algún ser querido o alguna persona que tenga algún interés patrimonial, por ejemplo, pudiera intervenir en la decisión. No, esto es una decisión absolutamente personal que tiene que ser prolongada en el tiempo, que tiene que ser una decisión meditada porque se trata de la vida y por lo tanto libre de cualquier presión externa. Luego de eso tiene que haber una certificación de parte de un especialista respecto de que el paciente esté en pleno uso de sus facultades mentales, ¿no es cierto? Porque como estamos hablando de ejercer lo que nosotros hemos llamado la última libertad, como se trata de un derecho a morir con dignidad tiene que ser en el ejercicio de tus plenas facultades mentales, porque si no, no habría un ejercicio de libertad, ¿no es cierto? Una persona que ha perdido sus facultades mentales no es libre en estricto rigor. Por lo tanto, hay una certificación de un especialista respecto de su condición de facultades mentales. Luego de eso, y esto es una modificación que le incorporó el gobierno, le va a incorporar el gobierno, tiene que ver con que haya un comité de expertos que dé la aprobación a la eutanasia, para que no dependa solo del médico tratante, sino que el caso sea presentado a una comisión médica y esa comisión médica dé la aprobación. En el mundo hay países que tienen esta comisión nacional previa, y hay otros que tienen esta misma comisión, pero ex post, bajo el objeto de estudiar los casos, ver estadísticas, ver las causales, en fin, y en caso de encontrarse alguna clase de abuso, dar toda esta información a la justicia para que haya una persecución penal. Pero en este caso, a mayor resguardo, se ha optado por el modelo de que exista una aprobación anticipada de un comité, no solo de un médico tratante. ¿Ah? Claro. Hay un buen modelo dentro de todo.
Sí, sí. Hay otras modificaciones, también usted dice que todavía no están las indicaciones, porque entiendo que una vez que se apruebe general, de forma general, que ahí vamos a conversar si es que podrá suceder hoy día o no, ahí se pueden ingresar todas estas indicaciones. Preguntándole por eso, porque hoy día se va a ver en la sala, no en el Senado, se ha dicho también en todos estos años de tramitación que hay un tema político, nos tocaron varios años de elecciones entre medio, ¿no? Pero ahora usted está más optimista en que esto se apruebe pensando, ¿no?, en algunos votos quizás de la hoy oposición.
A ver, creo que va a ser una votación ajustada, ¿eh? La oposición ha sido, con una excepción que quiero decirlo y reconocerlo públicamente, el senador Keitel, sí. Sebastián Keitel, él está a favor de la ley, votó a favor cuando era diputado, recordemos que esto está en segundo trámite, ya se aprobó por la Cámara, hace 4 años atrás. Por lo tanto, sí, estamos hablando de una ley, de un voto que él va a repetir, lo ha dicho públicamente, uh-huh, en favor de que se legisle y en favor de esta ley. Por lo tanto, ahí hay un voto con claridad. Podrían haber otros dentro de la oposición, puede ser, pero hasta el minuto no lo sabemos. Yo creo que va a ser una votación ajustada, pero que hay una chance importante, hay una oportunidad de ganar. Y por tanto, de que se pueda después discutir en particular las indicaciones del Ejecutivo y así continuar. Ahora, tenemos una ventana de aprobación chica, porque recordemos que con el próximo gobierno, que el presidente Kast incluso en los debates ha dicho que estaría hasta por vetar la ley, no tenemos oportunidad que se apruebe en el próximo gobierno, tiene que ser ahora. Entonces, por eso que hemos estado contra el tiempo. Bueno, yo estoy bastante acostumbrado a los boicots en esta ley, porque llevamos muchos años, sí, que nos han boicoteado esta ley, nos han sacado canas verdes ya respecto de esta aprobación. Ha sido muy difícil su aprobación, pero bueno, creo que Chile es un país que respeta la libertad, respeta la autonomía, entiende que cuando hay sufrimiento tiene que ser cada quien que tome la decisión, no puede ser que el Estado tome una decisión por ti en este tema. Y creo que Chile es un país mucho más liberal. Cuando nosotros presentamos esta iniciativa, Chile era un país, uno de los más conservadores de América Latina. Bueno, todo esto ha ido cambiando y hay más de un 80% que está de acuerdo con aprobar esta ley, según la encuesta.
Diputado, ¿esta es una decisión personal del enfermo o entra a tallar también la familia a la hora de tomar la última determinación?
No, esta es una decisión completamente personal. Personalísima, no es reemplazable, porque como se trata de un asunto de libertad de conciencia, no es reemplazable la conciencia por ningún tercero. Por lo tanto, y el espíritu del proyecto es precisamente pedir respeto a la libertad individual, al ejercicio de la libertad de conciencia. Por lo tanto, no, aquí no hay ninguna posibilidad de que la familia tome una decisión por ti, porque además es que filosóficamente no tiene sentido reemplazar la conciencia, pero además desde el punto de vista práctico podría traer muchos problemas que un tercero decida por la voluntad de otro, ¿cierto?
Y ahí, bueno, entra la discusión de temas, por ejemplo, que han sido puntos, ¿no?, que se han analizado en los últimos años, de eventualmente, uno espera que nunca sea así, pero hay eventualidades, no sé, en términos de herencia, de propiedades, y que pueden entrar muy lamentablemente, y uno no entiende que suceda así, pero son cosas que pasan y que también hay que considerar también con la tramitación. Diputado, yo recuerdo el tema también de la objeción de conciencia institucional, que es un tema que se abordó y que entiendo también tiene modificaciones, ¿no?
Claro, solo sobre lo otro, sobre lo patrimonial y la herencia, en general la ley está bastante bien cubierta para que no se preste para abusos. Sería muy difícil, si se aprobara la ley tal como está, sería muy difícil que se yo te diría, sería casi imposible, porque además, como pasa por un comité experto, pasa por un especialista respecto a certificar las facultades mentales, es muy difícil que... Y los médicos están obligados, si es que, o el equipo médico, si se cerciora que hay una influencia de un tercero en presionar, no se puede practicar la eutanasia. Estaría prohibido. Bueno, y sobre la pregunta de la objeción de conciencia, en la Cámara se despachó con objeción de conciencia institucional, pero el gobierno ahora va a insistir, con lo que a mí me parece que es lo correcto, de que la objeción de conciencia es solo individual. O sea, los médicos pueden objetar, el equipo médico puede objetar legítimamente, pero las instituciones no tienen conciencia, ¿no? Son los individuos los que tienen conciencia. Pero bueno, en todo caso, este es un debate que se dará. Y ahí hay más incertidumbre, ¿eh? Yo no sé cómo va a salir esto. Yo tendería a creer de que va a ser una pelea difícil.
Diputado, entendiendo que falta todavía para la aprobación en sí del proyecto, cuando usted habla de comité experto, ¿habla de gente que va a ser nominada, digamos, por el Estado para que estudie caso a caso, o son juntas médicas de cada hospital o clínica?
No, va a haber un solo órgano nacional que va a dar las aprobaciones en un periodo de tiempo determinado, que un periodo acotado, y que estudia todos los casos, y es gente que tiene que ser experta en bioética, venir del campo de la medicina, o sea, hay gente que son expertos en el cual podríamos confiar, que es un cuerpo colegiado, además, que nadie puede imponer un solo criterio, porque mira, hay muchos casos que son grises también, ¿no es cierto?, en donde uno establece la ley, las reglas del juego generales, causales, requisitos, pero también hay veces que puede haber un debate dentro de la medicina respecto del diagnóstico, y por lo tanto es bueno que sea un equipo para dar más resguardo. Originalmente nosotros propusimos este comité de expertos ex post, pero para dar más garantías a todos, se optó por el modelo en donde hay una aprobación anterior de este equipo de expertos. Por lo tanto, bueno, los dos modelos son buenos de todas maneras. Lo importante es que el derecho exista, que la ley se apruebe, que tengamos una ley humanitaria, compasiva, que respete la libertad individual. Eso es lo más importante. Lo otro sobre el procedimiento, ambos procedimientos están bien. En ambos países, estos procedimientos funcionan en los dos modelos de países, digamos. Hay países que tienen uno y el otro, y en los dos funciona bien.
Sí. Diputado, se nos va el tiempo lamentablemente, pero llega mucho comentario y mucho testimonio al WhatsApp también, y voy a resumir en varias preguntas que nos llegan. Usted se imaginará, son todos muchos de casos particulares que pasa, pero se preguntan por el tema del arrepentimiento, ¿no? Tiene que pasar varios controles, por así decirlo, varios filtros, pero claro, eventualmente una persona en una situación así puede o no arrepentirse, no evidentemente cuando se toma la decisión final, pero ¿cómo se hace ese control?
Bueno, como este es un proyecto de inspiración liberal, lo más importante es respetar la voluntad del paciente, la autonomía del paciente y su conciencia. Por lo tanto, el paciente puede pedir la eutanasia, pero también puede arrepentirse cuando quiera. Incluso puede arrepentirse en el segundo anterior de que se le practique la eutanasia.
Hasta ese momento.
Puede arrepentirse en cualquier minuto, eso es un derecho del paciente, y eso está absolutamente consagrado en la ley. Y los médicos van a ser, por supuesto, que tenemos en Chile un muy buen nivel de profesionalismo dentro de la medicina, muy respetuosos de eso. Siempre, hasta el último minuto, el paciente tiene derecho, sin ninguna formalidad, sin ninguna burocracia, sin ningún trámite, simplemente de negarse a arrepentirse, simplemente.
Bien, diputado, va a ser durante esta tarde que se va a votar ahí entonces en el Senado. Vamos a estar, por supuesto, informando acá en la transmisión de la radio. Me imagino que vamos ahí contactándonos con usted también, con lo que suceda también. Es el diputado, el senador electo también, Vlado Mirosevich. Muchísimas gracias por el contacto, diputado.
Que esté bien.
A ustedes un abrazo y que nos vaya bien hoy. Chao, chao.
Chao.
genera hace varios años, ¿no? Toda esta,
sí, claro,
controversia también de los casos particulares, de los testimonios, de lo que ha vivido cada uno también, ¿no?
Probablemente en el Parlamento hay muchos casos particulares también, cierto, que pues toma decisiones respecto de lo que le tocó vivir, ¿no?
Claro, justamente lo que va pasando, ¿no? Sí. Lo que es la realidad. Son las 11 de la mañana con 30 minutos. Nos vamos de inmediato al Palacio de la Moneda. Francisca Cárez tiene la información del momento. Francisca.
Así es, Loreto. Francisco, contarles que renunció uno de los hombres de confianza del presidente Gabriel Boric. Y es que hace tan solo minutos La Moneda confirmó que renunció Felipe